Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día, señores, por aquí, a las 10:30 de la mañana, de lunes a viernes. También buenas tardes y buenas noches a los cubanos que están en el continente europeo, los cubanos que están incluso en África y el Medio Oriente, y también los cubanos que viven en Filipinas, en Tailandia, en Japón, señores, en Tokio. Una comunidad cubana bastante grande y nos escuchan cuando tenemos las 10:30 de la mañana en Cubita la Bella, la misma hora en la costa este de Estados Unidos. Bueno, ya estamos hablando de que son las 1:30 de la madrugada en Tokio, Japón, del siguiente día. Nuestra productora, como siempre, Bertica Arrabal. Nuestro ingeniero de sonido, señores, May Vázquez, con su gran consola ahí. Y bueno, me señala Bertica que demos a conocer nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gdegonzalezmiapellidomail.com. Y ahora sí estamos listos, señores, porque vamos a hablar esta noche con un gran prospecto del boxeo cubano que ya hizo historia en Cuba, en el equipo nacional, en la Expa Nacional, al lado de ahí de Peter Roque. Y bueno, antes, desde su niñez en Santiago de Cuba, la familia Lardué, señores, esa familia santiaguera, que bueno, muy deportiva. De ahí han surgido peloteros, basquetbolistas y boxeadores. Así que, señores, ya Bertica y May, nos vamos para nuestro primer segmento.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, qué placer de poder conversar aquí en Deportes con los Grandes con un muchachito que nació en el año, no hace mucho, señores, el 23 de febrero del año 1990. Y bueno, recientemente estuvimos conversando con el ex campeón mundial juvenil, Alexei Collado, y hablamos del que había nacido en el año 1988 en la Lisa, en La Habana, un 13 de febrero, la antesala del Día de los Enamorados, el Día de la Amistad y el Amor. Pero en el caso de José Lardué Gómez, nació el 23 de febrero, o sea, 10 días después de la fecha de nacimiento de Alexei Collado, pero nació en el año 1990, dos años después que nació Collado en la capital cubana. José Lardué, señores, representó a Cuba en el peso semicompleto en el 2009, en el Campeonato Mundial Juvenil, bueno, en el 2008, y después en el 2009 intervino en el Campeonato Mundial ya en la categoría de mayores, prácticamente siendo un juvenil. Y en el caso del Mundial Juvenil efectuado en el 2008 en Guadalajara, México, ahí realmente hizo historia José Lardué, con el cual vamos a conversar, y él después nos va a decir, ¿no?, de aquella victoria contra Martin Magomedov, de los triunfos contra McCarthy, o sea, de una gran labor de este cubano José Lardué, evento en el cual, bueno, Erislandy Sabón, el guantanamero, vecino suyo, se proclamó campeón, también un boxeador que yo pensé iba a ser un fenómeno, después no sé qué le pasó, Rey Eduardo Recio, Fran Isla, otro gran campeón mundial cubano, y bueno, un grupo de cubanos que tomaron parte en ese campeonato mundial juvenil, como es el caso, por ejemplo, del superpesado Omar Ibáñez, que desapareció, fue bronce en ese mundial, y bueno, al respecto nos va a hablar después José Lardué Gómez. Así que bienvenido, Lardué, y muy amable, gracias por concedernos esta entrevista.
Buenas tardes, hermano.
Muy amable.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches.
Bueno, Lardué, ¿dónde nació Lardué? Ahí en Santiago de Cuba, ¿en qué parte?
Bueno, nací en el municipio de Guamá, en la provincia de Santiago de Cuba, en un pueblecito llamado La Calabaza. Ahí nací, ahí me crié, hice toda mi niñez, toda mi juventud, ahí fue donde inicié mi carrera boxística a los 10 años, después de los Juegos Olímpicos de Cine 2000, fue donde me gustó el boxeo, donde me fijé el boxeo y fue donde me llamó la atención y empecé a practicar el boxeo.
Sí, en Cine, que Cuba logró unas cuantas medallas de oro, ¿no? Con excepción del 2008, cuando Cuba no logró ganar ningún metal dorado, ¿no? En el resto de las Olimpiadas, Cuba ha ganado medallas de oro, incluyendo las tres de oro de Emilio Correa, el desaparecido Stevenson Teófilo, que fue un buen amigo mío, y bueno, también logró Orlandito Martínez, el muchachito del reparto juvenil ahí en San Miguel del Padrón. Y bueno, ganaron títulos olímpicos hasta los últimos Juegos, que fue en Río de Janeiro, aquella victoria de, bueno, de un grupo grande de pugiles cubanos. Entonces comenzaste a los 10 años, Larduet, ahí en Guamá.
Sí, a los 10 años comencé mi carrera boxística. Después de la pelea de que fue la que me llamó la atención, fue cuando Félix Sabón en Cine 2000, la discusión de la medalla de oro aquella, que Sabón tenía el pómulo roto, fue donde me empezó a interesar el boxeo. Vi, o sea, el coraje, el valor que tenía, entonces fue donde sentí amor, me llamó la atención el boxeo y fue donde comencé a hacer mi carrera boxística. Y sobre que me metí en el boxeo, sobre los 3 meses me hicieron una llamación para la AIDE y ahí fue donde comenzó el paso más grande, más importante de mi carrera deportiva.
O sea, con casi 11 años ya José Larduet estaba en la AIDE en Santiago de Cuba, en boxeo.
Sí, a los 11 años ya estaba, ya era miembro de la preselección del equipo de niños de la AIDE y estaba ahí, era miembro, donde ya empecé a destacarme como boxeador, donde empecé al nivel nacional de escolar de niños, donde empecé a dar mis primeros pasos, donde ya empezaron a salir los resultados, donde empezaron a llamar la atención, a preocupar mucha gente que tenía que ver con el boxeo.
Vamos a señalar, señores, de que José Larduet se encuentra viviendo en Alemania. ¿En qué parte de Alemania estás ahora, Larduet?
En Hamburgo.
Hamburgo, el puerto es Hamburgo. Está vía telefónica en Hamburgo, Alemania, y nosotros estamos aquí en Miami. Entonces, Larduet, ya miembro de la AIPA, o sea, de la AIDE, ¿no?, en Santiago, Cuba, interveniste en los Juegos Nacionales, sí, Escolares y Juveniles. ¿Qué medalla ganaste ahí?
Bueno, participé en 3 juegos escolares, donde en el primer juego escolar que fui obtuve la medalla de bronce, en el segundo lugar que fui no cogí ninguna medalla, en el tercero que fui obtuve la medalla de oro, donde fue que me hicieron el llamado para el equipo nacional juvenil, o dicho, la ESPA Nacional Juvenil.
Sí, llegaste a la ESPA Nacional Juvenil ya con Peter Roque, como principal entrenador por el Zagarra, ¿no?, en la finca Olvín Quesada, ¿no?, y en el Guay.
Cuando yo llego a la ESPA Nacional, que me incorporo miembro de la ESPA Nacional, ya era el último año de Pedro Roque, que pasaba al equipo nacional de mayores, donde en los juveniles se quedó Humberto Horta, donde con él fue que terminé los 2 años de ESPA Nacional, donde yo me hice campeón del mundo juvenil en Guadalajara y luego me pasé al equipo nacional.
Sí, ahí en Guadalajara este mundial se efectuó entre los meses de octubre, finales de octubre y principios de noviembre del año 2008, ¿no? O sea, ahí en Guadalajara. Y Cuba logró, sí, unas cuantas medallas de oro. Estamos hablando de los títulos, como mencioné al principio, de Recio, Lara y Larduet. También se impuso Frangil, o sea, Cuba ganó 4 medallas de oro, una de bronce y ganó el título.
Sí, ganamos como país, ganamos el título mundial porque ganamos 4 medallas de oro y una de bronce.
Sí.
Y una de plata y una de plata.
Sí, una presea plateada que fue para Junier Robles Góngora.
Junier Robles Góngora de Holguín.
Sí,
sí, y la otra medalla de Holguín.
La otra medalla de bronce que fue de Omar Ibáñez. ¿Qué se hizo este muchacho? Porque más nunca supe
de Omar Ibáñez. Omar Ibáñez Omar Ibáñez viene contemporáneo conmigo de Santiago de Cuba. Estuvimos en varios escolares donde él fue campeón nacional escolar. Después fue medallista en los campeonatos juveniles, donde después se empezó a destacar y fue llamado al equipo que iba a participar en el campeonato mundial juvenil, y donde participó en el Mundial Juvenil, como yo estaba ahí al mando de ese equipo, tuvo mi gran apoyo, mi mayor gran apoyo, y donde con base de esfuerzo y entrenamiento obtuvo la medalla de bronce ese, y entonces los dos, después del campeonato, nos incorporamos los dos al equipo nacional de mayores.
Sí, Ajá. Bueno, José Larduete en el 2008, como hemos señalado, ganó medalla de oro en el Mundial Juvenil de Guadalajara. Derrotaste en la final al ruso Martin
Magomed. A Martin Magomed. Yes, sí. Le gané a Martin Magomed. Bueno, en el primer asalto salí a buscar mi victoria y donde pude conectar los mejores golpes, y la pelea se acabó en el primer round sobre el minuto 20 segundos, por ahí no sé, o en el primer minuto se acabó el combate, donde obtuve la medalla de oro por RCC en el primer round.
Sí, bueno, en el 2009, señores, fuiste al Mundial de Milán en Italia, ¿no? Ganaste medalla de bronce en el peso semi pesado. Háblame de ese primer mundial, pero no juvenil, era campeón mundial juvenil. Esto fue mundial de mayores, que era 19, 18, y hay peleadores que tienen hasta 30 años y están tomando parte ahí. ¿Cómo fue tu presencia en ese evento en Italia?
En ese campeonato fue algo muy sorprendente, muy muy grande para mí, porque ya que me enfrentaba a grandes retos, que eran, había muchos campeones mundiales de mayores, muchos medallistas olímpicos, muchos campeones olímpicos, y fue algo muy grande para mí. Tuve que echar pelea muy fuerte, donde en la semifinal perdí por división dividida de 10 a 6 con Artur Berdetiev, que hoy en día fue campeón mundial en ese campeonato mundial, fue el campeón, y hoy en día es campeón del mundo, con 15 combates en el profesional y 15 KO.
Sí, Berdetiev, que se está hablando de una posible pelea a mediados finales de este año contra el Canelo Álvarez, el hombre que derrotó, le ganó a Erlandi Lara, pero yo voy a ganar a Lara en esa pelea contra el Canelo Álvarez. Ese fue tremendo combate contra Artur Berdetiev, el ruso, Lardue.
Para ser un niño, para el nivel que tenía Artur Berdetiev en ese momento, para el nivel que tenía ese campeonato del mundo, donde estaban participando todos los campeones olímpicos de Beijing, todos los campeones mundiales del campeonato mundial del 2007 en Estados Unidos, estaba bien fuerte ese campeonato del mundo. Entonces yo como niño me incorporo ahí, entre tantas estrellas que tenía Cuba en ese momento en el boxeo, me sentía, no sé, animado, con muchas ganas, con mucha sed de triunfar, y entonces dimos Artur Berdetiev y yo dimos gran espectáculo.
Sí, después en el 2011 representaste a Cuba en el mundial de ese año, ¿no? Y lograste combatir contra Teimur Magomedov, que había sido ya clasificado para la
Olimpiada. Teimur Magomedov, sí. Entonces ya alcanzo mi medalla en el 2009. Después viene el campeonato del mundo en el 2011, donde es clasificatorio para los Juegos Olímpicos, donde clasifican los cuatro primeros lugares. Entonces me llevaron a ese campeonato porque tenía ya en Cuba un oponente muy fuerte, que era Lainier Perón, un oponente muy fuerte, donde nos ganábamos los dos en el momento.
Está en Argentina.
Sí, nos ganábamos mutuamente, pero en el momento decisivo de a ver quién era el que iba al campeonato del mundo, entonces le gané, entonces me lleva, y tuve que echar cuatro combates donde gané 3 por KO, y el cuarto gané 14 a 12 frente a Teimur Magomedov, que fue peleando por la medalla de bronce, donde ahí él fue el subcampeón del mundo y me arrastró a la clasificación a los Juegos Olímpicos de Londres de 2002.
Bueno, en Londres, señores, ya se sabía desde el año 2007, en el Mundial efectuado aquí en Estados Unidos, de lo que estaban haciendo varios italianos. Clemente Russo, que hizo historia en el boxeo, señores, campeón olímpico, bicampeón mundial, interveniste en el boxeo olímpico de Londres en el 2012. ¿Cómo fue esa pelea? Porque también fue un peleón contra el italiano ya retirado Clemente Russo.
Te cuento, fue una gran combate donde hubo mucha discordia, donde mucha gente no estuvieron de acuerdo, mucho el pueblo abulló mucho ahí en Londres, porque realmente, hablando como los cubanos, yo no perdí ese combate. El combate terminó empatado 12 a 12, donde le levanta la mano a él y mucha gente no estuvieron de acuerdo, donde se rehizo reclamación de la pelea y dijeron que 12 a 12 y le levantaron la mano a él, y entonces fue donde me quedo sin la medalla en esos Juegos Olímpicos.
Sí, bueno, en el 2018 interveniste en los Centroamericanos del Caribe en Barranquilla, Colombia, pero ya en la división superpesada, porque en el caso de Larduet, según yo he visto tus videos, ¿no?, cuando estabas en Cuba, a nivel amateur, los mundiales amateur, y tu carrera profesional, y después en el equipo Cuba, en la división superpesada, yo creo que en el caso de Larduet, tiende un poquito a jugar una librita de mano así, por eso te hiciste primero peso crucero, no aguantaste hasta 201 libras, y después decidiste incursionar en los superpesados. Háblame de esa etapa tuya, que fue un poco difícil, porque era una tendencia a agarrar una librita de mano así, Larduet.
Sí, fue muy difícil porque yo venía adaptado a una división donde realmente de verdad no aguanté más la división porque tenía que bajar unos cuantos kilos, entonces no me sentía bien preparado físicamente ya que tenía que bajar sobre los 14, 15 kilogramos para pelear en la división de 91 kilogramos. Entonces, con el entrenador que yo tenía en el equipo nacional, que era el difunto Julio Mena, mi gran entrenador, mi gran padre, mi gran amigo, conversó conmigo que era lo mejor para no terminar el boxeo, era mejor cambiar de división, donde en esa división del super completo estaba Arislán Lizabón, yo estaba en los 91. Entonces nos sentaron a los dos, hicimos una reunión donde nos pusimos de acuerdo, él baja a los 91 y yo subo a los pesos super pesados, y entonces es donde empiezo a competir en los super pesados.
Sí. Bueno, en el 2019 ya Larduet llevaba varios años siendo el mejor de Cuba en más de 91 kilogramos. Eras el hombre que iba a representar en el Mundial de San Petersburgo en Rusia, ¿no? En el 2019 a Cuba en la división superpesada. Pero ya tu mente estaba rondando, pensando en tu sueño, ¿no? Porque ya había logrado muchas cosas buenas a nivel amateur, incluyendo la categoría escolar, la categoría juvenil, campeón mundial juvenil en México en el 2008. Ya a ti te sonaba eso de decir... Te quedaba la espinita esa. Yo he logrado cosas grandes a nivel amateur. Ahora me falta ver qué puedo hacer en el boxeo profesional. Y fueron a entrenar un campo de entrenamiento en Alemania para el Mundial del 2019 en San Petersburgo, en Rusia, y te quedaste. ¿Cuál fue esa decisión tuya? ¿Lo tenías pensado en Cuba ya o fue de momento ahí en Alemania?
Bueno, te voy a explicar como buenos cubanos que somos. Sí. En Cuba yo pasé, aparte de 4 o 5 resultados que tuve muy importantes, también pasé muchas decepciones, muchos dolores, sufrí mucho. Entonces hubo un momento del que yo ya no estaba de acuerdo con las cosas que me estaban pasando y siempre me seguían pasando cosas feas y duras donde sufrí mucho. Entonces un día decidí que en el momento que me dieran la oportunidad, yo luchando y ganándole a la gente, no me daban la oportunidad. Entonces digo, cuando me la den, entonces voy a tomar mi decisión. Ya lo tenía pensado, ya tenía mi contacto y todo. Entonces me dieron la oportunidad de participar en el campeonato mundial de Rusia. Vinimos aquí a Alemania a hacer una base de entrenamiento. Ya yo tenía el contacto. Y entonces fue donde lo contacté y le dije que me recogiera, que ya no deseaba más regresar a Cuba porque... No sé, porque ya no me sentía bien. Y entonces ya fue cuando tomé la decisión de abrirme camino y conocer otro boxeo. Sé que es duro, pero sé que tengo potencial. La oportunidad que no me dieron en Cuba, sé que aquí la voy a tener. Y aquí estoy, echando para adelante.
Sí. Bueno, en Hamburgo, Alemania, ahí dos cubanos se han hecho campeones mundiales en el peso crucero. Juan Pablo Hernández y Juan Carlos Gómez. Pero debutaste ahí precisamente en Hamburgo, sí. Alemania, en el... World Youth Camp en Arena, en Hamburgo. Esto fue el 7 de septiembre del 2019. Sí. Te habías quedado así a poco, o sea, desde el punto de vista de entrenamiento, estaba bien entrenado, y debutaste contra Igor Pipenko, le ganaste por decisión unánime. ¿Cómo fue ese debut? Porque siempre un poco que uno se pone nervioso, ¿no? Ya peleando solamente con Chor, ¿no? Ya a nivel profesional. ¿Cómo fue esa noche para ti en tu debut profesional contra este muchacho Pipenko?
Bueno, yo te contaré que ya yo venía preparado de Cuba porque sabía que iba para el campeonato del mundo, entonces ya regresé aquí a Alemania a pulir los últimos detalles y trabajé aquí en Alemania, hice mis sparring y mis cosas. Entonces llegué a Alemania, contacté con mi contacto que me viniera a recoger, donde llego a esta ciudad aquí de Hamburgo, y como prueba me pusieron un sparring con el que estaba del número 100 en el ranking. Donde hago el sparring, le gano ampliamente el sparring, 4 rounds. Entonces digo, bueno, entonces voy a debutar. A los 2 o 3 días había un cartel de boxeo y ahí debuté. Digo, voy a debutar porque yo me siento listo. Entonces debuté contra Igor y donde le gané ampliamente, supe que ampliamente. Y ahí fue donde comenzó mi carrera profesional. Ahora ya tengo 5-0, tengo una pelea ganada por decisión que fue contra Igor. Y tengo 4 knockouts en el primer round todo cada uno, donde ahora mismo estoy en el 50 y pico del ranking mundial. El 19 de junio peleo por un título.
Quería llegar a ese tema. 19 de junio, ¿eh? De junio. El 19 de junio vas a combatir.
El 19 de junio.
En Hamburgo. Contra un peleador sí. Que tiene buen récord. Hussein Mohamed. Es alemán de origen del Medio Oriente, ¿no?
turco, sí, con el de origen turco, donde vamos a pelear por un título. Me siento ahora mismo en perfectas condiciones y sé que ese título va a venir, va a ir para Cuba. Bueno, para el cubano, y es dedicado a mi gente de Cuba que me apoyan y todo lo que siempre han creído en mí.
Bueno, la duda de este muchacho, Hussein Mohamed, que reside en Colonia, Alemania, tiene 16-0, ganado 13 por la vía rápida. Tienes que prepararte bien porque, bueno, ya resta un mes para este combate. ¿Cómo está tu preparación actualmente para tu pelea más difícil en toda tu historia?
Bueno, te diré que tengo confianza porque vengo con buen récord como amateur, vengo con buen aprendizaje en amateur, donde aprendí mucho, donde tengo buena trayectoria, donde tengo mucho conocimiento del boxeo. Entonces, me estoy preparando sobre la parte física porque la técnica la traigo de Cuba, de la escuela cubana de boxeo, que es la mejor del mundo, donde vengo con mi táctica. Solamente hay que pulir un poco. Estoy trabajando en la parte física, sobre bajar de peso. Ya estoy sobre los 114 kilos. Pienso el día de la pelea llegar sobre los 10, sobre los 110, sobre los 109 kilos, para estar rápido y conectando fuerte. Para mí, hablando así, no es un oponente que me preocupa, no, nada, porque
lo ha visto
la preparación
pelear
que estoy haciendo, y sí, lo he visto pelear, sí, he visto su pelea, sé.
¿Qué te parece?
He visto su pelea, sé muchos defectos que tiene. Es un boxeador que es lento, un boxeador que no hace defensa, es un boxeador que espera que le den golpe para entonces hacer el contraataque, y en ese contraataque, y en ese golpeo que él espere, puede salir el golpe y la pelea no puede durar hasta el fin. Yo estoy trabajando muy duro sobre todo.
Y José Lardué va por un título, va por la corona internacional del Consejo Mundial de Boxeo. O sea que la antesala para un campeonato mundial, Lardué.
De la BBC.
Sí. Bueno, no puedo faltar un saludo de Lardué a la afición cubana, especialmente a la gente ahí en La Habana. Tuviste muchos años ahí y sobre todo en Guamá, en Santiago de Cuba.
Bueno, entonces yo quiero darle un abrazo muy grande y un saludo muy grande a toda mi afición cubana, toda la gente bonita que me quiere y me apoya. Aquí estoy luchando para sacar lo mejor que tengo, para demostrar que la Escuela Cubana de Boxeo sí puede lograr todo lo que se proponga.
Gracias, José Lardué, y esperamos que logres el título mundial interino de la división superpesado. Lo mejor del mundo para ti y para tu familia en Guamá, en Santiago, en La Habana, en toda Cuba. Muchas gracias por tu amabilidad de brindarnos esta entrevista. Mis amigos, Vertica Raval fue nuestra productora, May Vázquez, nuestro ingeniero sonido. Recuerden, nos pueden escribir al correo electrónico deportesconlosgrandes@gmail.com. Y conéctese con nosotros a través de Facebook, Radio y Televisión Martí, para estar al tanto de noticias e información de Cuba y del resto del mundo. Todo sin censura y actualizada al momento. Recuerden, Radio y Televisión Martí en Facebook, siempre donde tú estás. Hasta aquí nuestro programa Deportes con los Grandes.
Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido. Este espacio es para usted y se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Hoy vamos a hablar acerca de un tema el cual los diabéticos deben estar muy pendientes para prevenir consecuencias fatales. Y me refiero al examen que todo diabético debe realizarse cada 6 meses en sus pies, examen del pie del diabético, así se llama. Y esto debe ser parte de la preocupación que usted debe tener para hablarlo con su doctor. Los pacientes diabéticos comienzan a tener problemas en la circulación sanguínea en los miembros inferiores, o sea, en la parte de las piernas y los pies. Y algunas ocasiones cuando se presenta, por ejemplo, un callito, una ampolla, no se dan cuenta porque la sensibilidad ha cambiado, porque también está afectada la circulación. Si usted comienza a notar, por ejemplo, hormigueo, falta de sensación en los miembros inferiores, hinchazón, calor, dificultad para caminar, pues sencillamente debe acudir a su médico de forma inmediata para que le realice ese examen del pie diabético, porque las consecuencias podrían ser fatales. Los diabéticos también padecen de una condición que se llama neuropatía diabética, y esto es importante que lo tenga en cuenta, que se puede prevenir sencillamente realizando este tipo de examen en los pies. Muchas veces, y yo sé que los pacientes diabéticos conocen la palabra gangrena, no hay que llegar a este punto si realmente usted realiza la prevención necesaria con la información que usted requiere. Obviamente, cuando usted note que sus pies ya no tienen la sensación de antes, que comienza a faltar esa energía que tenía, que quizás se siente cansado con frecuencia, que no funciona como era costumbre en usted, pues esa es una razón para que usted sea una alarma para que visite a su médico. Recuerde que nos puede seguir en nuestros segmentos diarios a las 6 y a las 11 de la noche en Noticias por Radio Martí. Y esto es Tu Salud en Tus Manos. Éxitos bendecidos.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Escobar Varela, poeta, narrador, dramaturgo, nació en Guantánamo en 1957. Su obra poética es abundante y tan compleja como él mismo. Profundo y como el mar, tranquilo a veces, pero solo en la superficie, Ángel Escobar llevaba en sí mismo toda la angustia existencial que encontramos en artistas tremendos y desgarrados como Antonín Artaud, Amadeo Modigliani o César Pavese. Y como ellos, procesaba el desasosiego macerándolo en una finísima ironía que a nadie dejaba indiferente. No puedo, aunque quiera, hablar mucho de Ángel porque el dolor y la ira me tuercen las palabras. Era mi amigo en los años de Alamar, antes de que se fuera a Chile. Ahí le perdí la pista al que consideraba el mejor poeta de esa generación, la mía. Cuando volví a tener noticias suyas, ya yo andaba digiriendo mi exilio. Ángel Escobar Varela, cansado de luchar contra la ley de gravedad, saltó del balcón de su apartamento en El Vedado el 14 de febrero de 1997 y con ese golpe contra el pavimento se hizo añicos un fragmento de mi propia biografía. Ahora quiero leerles este poema porque no es el gran poema, pero sí una muestra interesante del estilo de Ángel Escobar en Cuba. Yo escribí una señal de humo fugaz sobre las islas y estuve 9 años parado en un pasillo esperando que un funcionario le diera el visto bueno. Yo estuve en Moscú, unos 26 grados bajo cero, entre la muerte de Chernenko y la de Andropov. El aduanero me gritó como un bandido, en ruso por supuesto, y los que iban conmigo le encontraron razón. Yo era, también para ellos, sospechoso. Y me lo hicieron saber en español bien claro, por supuesto. Allí quise tener dos alas, pero eso no lo entiende la policía del mundo. Y me metieron en un taxi entre dos poetas de tropas especiales. Yo recité, nuestros ministros son nosotros. El agregado cultural me miró como se mira a un muerto. Yo me morí el 20 de marzo de 1987, es decir, 3 años después de esa mirada, que me mortificó igual que un permiso de salida. Yo estuve en París, en el bicentenario de la Revolución Francesa. Me cayeron encima 4 fusilados de adentro. Hablo de Cuba, ya usted sabe. Bultos envueltos en periódicos y los otros, los muertos de Tiananmen, que ya no verían las pirámides que ahora tenía el Louvre. Yo estaba solo y loco y aterido y una amiga me hablaba de la Francia profunda. Después, no sé, pasaron tantas cosas. Hoy trato de hablar sin subterfugios. Los esbirros me miran con los ojos de alguna vaca sucia. Mi madre, que se murió temprano, viene y me dice quedo. No hayan qué hacer contigo, pero ellos sí lo saben. Seguro me mostrarán los instrumentos. Eso, como la bomba de Cohen, forma parte de la función. No está nunca obsoleto.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.